horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara asegura que seguirá luchando pacíficamente con patria y vida en mente. El régimen cubano confirma que el rapero contestatario Michael Castillo Los Orbo está en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. Cumplen más de un mes los detenidos, 5 de los activistas y periodistas independientes que protestaron en la calle Obispo en La Habana. Aseguran cubanos consultados por Radio Martí que la crisis de los medicamentos es tan grande como la de los alimentos. El gobierno colombiano y el Comité del Paro radicalizan sus posturas y entidad de derechos humanos adelanta su visita al país. Estados Unidos donará 20 millones de vacunas contra el COVID-19 al mecanismo global COVAX y el Papa Francisco modificó ley eclesiástica y estableció que los abusos a menores son delitos contra la dignidad humana.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes, 1 de junio del año 2021. Iniciamos el sexto mes de este año, ya temporada ciclónica además se inicia, así que estaremos con más detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. También tendremos, por supuesto, toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado en este mediodía por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval. También están en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Jorge Jáuregui y le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara recibió el alta médica ayer lunes en horas de la tarde, luego de estar casi un mes incomunicado en el Hospital Calixto García de La Habana. En declaraciones a Cubanet dijo que está disgustado con el arresto de sus amigos como El Osorbo y Esteban Rodríguez y que él está puesto para seguir luchando pacíficamente con patria y vida en mente.
Me soltaron hace como ya media hora ya. Estoy aquí en casa de mi familia, aquí en el cerro. Luego de un mes en el hospital, este, en el Calixto García. Ahora mismo estoy como medio aturdido, me he enterado de que muchos amigos están presos. Ahora mismo tengo que actualizarme y salir como del shock. Pero lo que sí está claro es que voy a seguir puesto. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir puesto. Voy a entrar en detalles en otro momento, en otro live. Entrar en detalles sobre todos los videos. Yo no he visto ninguno de los videos eso. No tengo acceso a las redes sociales. No tengo teléfono. El teléfono en la seguridad de Estado, nada, un mes literalmente incomunicado, con acceso de poco a mi familia. Ahora necesito actualizarme, necesito ver qué pasó, qué está pasando, y ahí les contaré todo lo que me sucedió, todo lo que pasó, la relación con los médicos, la relación con la seguridad de Estado, todo eso, cuánta verdad, cuánta mentira lo que está publicado. No he visto nada de lo que esté publicado, pero nada, estamos súper conectados, sobre todo preocupados por mis hermanos que están presos ahora mismo. La seguridad de Estado me hizo como una especie de corto de que habían preso personas, mis amigos como Michael Osorbo, como Esteban Rodríguez y otros. El Rudy me estuvo como actualizando. Esto no va a ser de sectarismo, de que yo estoy bien y el otro está mal, y que no, vamos a ponernos a esto. Yo estoy puesto, patria y vida, estamos súper conectados. San Isidro sigue conectado, familia. Los quiero mucho. Un abrazo y un beso.
Amnistía Internacional subrayó que sigue insistiendo en que el gobierno de Cuba ponga en libertad a todos los disidentes arrestados. Así reaccionó Amnistía por medio de Twitter, pocas horas después que la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara se conociera. También Amnistía Internacional indicó en su comunicado que espera que Luis Manuel esté bien de salud. Y en otra información, precisamente relacionada con el movimiento San Isidro, tras casi 2 semanas de estar desaparecido, el régimen cubano reveló que el rapero Michael Castillo, El Osorbo, está confinado en la cárcel de 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. La noticia fue confirmada en las cuentas de Facebook del mismo Osorbo y de la también integrante del movimiento San Isidro, Anamely Ramos González. El Osorbo es uno de los autores de la canción Patria y Vida. Fue detenido arbitrariamente en su residencia el pasado 18 de mayo durante una operación de la seguridad del Estado. Hasta este momento, el gobierno rehusaba dar a conocer su paradero o motivo del arresto. Y están aún en prisión 5 de los detenidos por protestar en la calle Obispo. Recuerden que la protesta se realizó el 30 de abril. Escuchemos los detalles con Ivette Pacheco.
5 de los arrestados en una protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril permanecen en manos de las autoridades cubanas. La única mujer es la activista Thais Mailén Franco Benítez, quien fue trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa en La Habana. Radio Martí pudo conversar con Jesús, padrastro de Thais, quien este lunes recibió la llamada de la activista desde el penal.
Ella se ha mantenido firme, agradece mucho toda la ayuda que le han brindado, pero que necesita que esa ayuda continúe ahora más que nunca, porque no han podido probarle las cosas que le están imputando. Y ya es hora de que haya un pronunciamiento. Las leyes de Cuba dicen que a los 30 días el fiscal tiene que pronunciarse o ponerle en libertad.
Thais también se comunicó con sus 3 hijos menores de edad. Bajo autorización del abuelo, Radio Martí conversó con Andy, de 15 años, quien así describía lo que sintió al escuchar la voz de su madre.
Me extraña la entidad y estuvimos hablando ahí bastante de cómo se sentía ella, que me extrañaba, que me amaba, y de verdad que lo necesitaba, extrañaba hablar con él. Me dijo que estuviera fuerte y eso, que ella sigue con el mismo pensamiento, que a lo mejor se demoró un poquito más.
Sobre sus hermanos de 7 y 8 años, nos dijo.
Lloraron un poquito y eso, pero o sea, también extrañaba hablar con
Joan Manuel, primo hermano de Yuizán Cancio Vera, de 37 años, otro de los detenidos en la calle Obispo, confirmó a Radio Martí que este fue trasladado a una prisión en Pinar del Río.
Lo último que supe fue que había cogido como una neumonía y lo habían trabajado a prisión de Pinar del Río.
Zuleidis Gómez, la esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez, este lunes llegó hasta la prisión Valle Grande, en el municipio La Lisa. Gómez comentó a Radio Martí que no pudo verlo, pero sí hacerle llegar.
Cambios de ropa, cosas de comer y todo me lo dejaron pasar. Con aislamiento por la prueba de la COVID.
Según el Centro de Asesoría Legal Cubalex, Inti Soto Romero, otro de los detenidos, permanece en la prisión de Guanajay, mientras Luis Ángel Cusa Alfonso se encuentra en la prisión Combinado del Sur en la provincia Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy martes 1.057 casos nuevos de COVID-19 y 7 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del lunes 31 de mayo, elevan a 143.323 el total de contagios y a 965 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos, con 491, seguida por Santiago de Cuba con 125, Mayabeque con 59, Holguín con 54, entre las provincias más afectadas. Y precisamente en la isla se están agudizando los problemas que enfrentan los ciudadanos en medio de este rebrote del coronavirus. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Continúa la crisis con el rebrote de COVID-19 en Cuba. Mientras se incrementan las multas en medio de las aglomeraciones de personas para comprar los escasos alimentos disponibles, y se suma además el faltante de medicamentos en farmacias y hospitales, así como las pésimas condiciones en los centros de aislamiento y las limitaciones en el transporte y el abasto de agua. Hoy se cumple el plazo de 72 horas para pagar sendas multas impuestas en San Juan y Martínez al matrimonio compuesto por Aimé Ascuy Espinosa y Osmani Pobre Hernández por haber salido a la calle a comprar alimentos sin el salvoconducto. De abuso consideró a Emel lo ocurrido.
$1,000 aquí en estos momentos, como está la situación en el país, pues algo grande. Todos los precios aquí están alterados.
Mientras que Osmani asegura que no pagará la multa.
Ellos me dicen que si no la pago me tiran para los tribunales, que me metan preso, porque yo no tengo dinero para pagar la multa.
También en la capital, la atención a los discapacitados en medio de la pandemia es horrible, señala el invidente Eduardo Lázaro Ceja Falcón.
Cada 10 personas normales compra un discapacitado, así sea inválido, ciego, horas y horas bajo el sol sin alimentarse, y muchas veces se tiene que ir con las manos vacías.
Desde Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, Ania Zamora señala los problemas en el área de la salud.
Aquí ningún hospital tiene condiciones, la farmacia no entra nada, un antibiótico no hay.
En Santa Clara la falta de alimentos toca fondo, cuenta el opositor Guillermo del Sol.
La libra de arroz acá en Santa Clara se encuentra a 50 pesos, carne no hay, lo que reparten por la cubierta de racionamiento también aquí no han dado nada.
El cuentapropista José Carlos Fernández desde Ciego de Ávila comenta que el hospital Antonio Loaces Iraola está aislado por un incremento de los casos allí internados.
No hay un medicamento, tienes que comprarlo revendido por la calle a altos precios cuando lo encuentras. De hambre se está muriendo el pueblo de Ciego de Ávila.
Henry Coto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, afirma que no solo es la falta de alimentos y medicamentos, también llevan 6 meses sin transporte público en la provincia.
La comunidad de Honduras, después de Jamaica, esta gente lleva más de 6 meses sin agua, más de 10.000 personas. Las personas que viven en Caimanera, para venir a Guantánamo, tienen que pagar 500 pesos para poder venir a un turno, venir a algo, porque no hay transporte.
Y desde Alquízar, en Artemisa, la activista Diasniurca Salcedo concluye.
Lo primero es que no hay alimento, lo segundo es que no hay medicina, y lo tercero es que no se adquiere si uno no va a las colas, porque no hay otra manera de adquirirlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ayer lunes se llevó a cabo el primer partido del torneo preolímpico de béisbol de las Américas en el estadio de Ballpark of the Palm Beaches, en el que la novena de Cuba, que se mantuvo a la baja, perdió ante Venezuela 6-5. Antes, durante y después del encuentro, los reclamos de libertad para Luis Manuel Otero Alcántara y demás presos políticos en Cuba y Venezuela y gritos constantes de patria y vida fueron los temas alrededor del partido. Más adelante estaremos estableciendo el contacto con nuestro corresponsal Ricardo Quintana, que nos tendrá una entrevista con una de las participantes en este evento. Y en otra información, el escampavía Kathleen Moore de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 46 migrantes cubanos el lunes tras interceptar a 4 grupos separados. Las aguas del estrecho de la Florida pueden ser muy peligrosas, así lo dijo el capitán Adam Chamey, comandante de la estación de Cayo Hueso de la Guardia Costera. Afirmó además que el clima puede cambiar de manera rápida e inesperada. Aún si las aguas están cálidas, pueden tornarse impenetrables, especialmente para balsas en condiciones subóptimas. Por favor, no se enfrenten al mar de esta forma. Y Cuba es un país donde nadie quiere vivir, una nación sin futuro de la que los ciudadanos siguen escapando como pueden, incluso arriesgando sus vidas en el mar. Así lo escribió ayer lunes el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Senoa en el diario The Washington Post. El artículo de opinión dice que los jóvenes, y también los que no lo son, que se van de la isla, lo hacen porque no quieren hipotecar el resto de sus vidas en un sistema que los aplasta, que está diseñado para que solo sobrevivan los que están plegados al poder. Jiménez Senoa afirma que el responsable de que los cubanos emigren ilegalmente en desbandada es el gobierno que durante más de 62 años ha vivido subyugado bajo un sistema de partido único. Con 13 minutos, vamos a conocer la previsión meteorológica para este martes, ya primero de junio, que además inicia la temporada ciclónica y creo que hay que estar bien separados, ¿verdad? Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
¿Cómo no, Ariane? Ya estamos en la temporada de huracanes, ya primero de junio. Un abrazo para ti, los amigos de Radio Martí, para Berta y a Juanito también. Y bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el desarrollo de la segunda tormenta tropical de la temporada para la región del Pacífico, que lleva por nombre Blanca. Con 95 kilómetros por hora, Blanca se está moviendo al oeste-noroeste a 14 kilómetros por hora. La velocidad de sus vientos es de 95 kilómetros por hora. Y en nuestra región, porque Blanca no representa peligro para el Caribe, tendremos el frente frío débil que durante el fin de semana afectó la región central de la Florida al norte del lago Okeechobee y que ha comenzado a disiparse. Y solo queda una débil hondonada que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hacia el suroeste, sobre las aguas del estrecho y la zona de los Cayos, incentivando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos a noticias de los Estados Unidos. Precisamente este país está avanzando de acuerdo a lo previsto en su gigantesco plan de vacunación contra el COVID-19 y además prepara para entrar en lo que se conoce como la diplomacia de las vacunas. Con los detalles desde Washington, Yoconda Tapia. Pues continuamos con otras informaciones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, comenzó hoy martes una visita de 2 días a Costa Rica. Blinken asiste en San José a la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, conocida como SICA, convocada por el presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada. Durante su visita, el secretario de Estado abordará con el presidente Alvarado y el canciller Rodolfo Solano Quirós la sólida asociación entre Estados Unidos y Costa Rica. Entre los asuntos a tratar figuran la promoción y la colaboración en temas regionales y globales, incluida la migración, la lucha contra el narcotráfico, los derechos humanos y el cambio climático. Así dice una nota informativa del Departamento de Estado. En ella, Estados Unidos resalta la importancia de Costa Rica para sus intereses en la región, un país con un clima de comercio e inversión abierto. Además de ser una de las voces más fuertes y confiables de América Latina sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho, Costa Rica ha sido un socio excelente en la lucha contra el crimen transnacional y el tráfico de drogas, así agregó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el Senado estadounidense bloqueó el impulso para crear una comisión bipartidista que investigue el ataque del 6 de enero al Capitolio. Desde Washington, el informe lo tiene Héctor Contreras.
Los republicanos en el Senado de Estados Unidos votaron la semana pasada para bloquear la legislación que crearía un panel que investigará el ataque del 6 de enero en el Capitolio de Washington, D.C. La legislación de la comisión necesitó 60 votos para aprobarse, pero se quedó corta con 54 legisladores votando por un panel bipartidista de 10 miembros. Los analistas dicen que con las elecciones del próximo año al Congreso, muchos en el Partido Republicano están tratando de dejar atrás ese día infame. Hasta ahora, más de 400 personas han sido acusadas en el asalto que dejó 5 muertos, pero después de un prolongado proceso de votación la semana pasada, los republicanos obtuvieron suficientes votos para derrotar una medida que creaba un panel bipartidista para investigar lo sucedido. Kyle Condit, del Centro de Política de la Universidad de Virginia, tiene este concepto sobre el tema.
Los demócratas ofrecieron a los republicanos la oportunidad de participar o tener un papel más importante en esta comisión durante los eventos del 6 de enero. Pero a pesar de que este proyecto de ley obtuvo votos republicanos en la Cámara de Representantes, no parece que los republicanos del Senado de Estados Unidos vayan a querer votar por esto.
Por su parte, el senador republicano Mitch McConnell dijo que no creía que la comisión descubriera nada de importancia.
No creo que la comisión externa adicional que los líderes demócratas quieren descubran nuevos hechos cruciales o promuevan la curación.
Los analistas dicen que con las elecciones de mitad del periodo de 2022 tomando forma, los republicanos quieren que los votantes se centren en el presidente Joe Biden y no en el expresidente Donald Trump. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y vamos a conocer todo lo que está realizando en estos momentos Estados Unidos con respecto a la diplomacia de las vacunas, esta donación que se realizará al mecanismo COVAX. Escuchemos los detalles con Yoconda Tapia.
Con cerca de 126 millones de estadounidenses, equivalente al 38% de la población del país completamente vacunados hasta ahora, y 138 millones, el 48%, que ya tiene al menos una dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, el panorama es alentador en Estados Unidos. Y a eso se suma que los niños de 12 a 15 años también están recibiendo la vacunación, aumentando notablemente las cifras. El presidente Joe Biden anunció esta semana la donación adicional de 20 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, un total de 80 millones de dosis que se compartirán a través de COVAX, el mecanismo de la ONU para que los países de ingresos bajos y medianos accedan a las vacunas. Es parte de una fase inicial de una estrategia global que su administración aún debe delinear, pero se insiste en que los esfuerzos de Estados Unidos serán diferentes a la diplomacia de vacunas de China y Rusia, como remarca Jeremy Konindike, director ejecutivo de COVID-19 en la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional, USAID.
Lo que vemos que Rusia y China están tratando de hacer es, en efecto, utilizar pequeñas cantidades de la venta de las vacunas para obtener concesiones políticas y ganar influencia política. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar una respuesta masiva para poner fin a la pandemia.
Se espera que Biden refuerce una estrategia global de respuesta a una pandemia en la cumbre del G7 en junio. Gail Smith, la persona de contacto del presidente Biden para la respuesta a la pandemia global, dijo que el esfuerzo de Estados Unidos podría ser tan ambicioso como el Plan Marshall. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:20, vamos con otra información. En Colombia se radicalizan las posiciones entre el gobierno y el Comité del Paro mientras las protestas continúan y el Comité Internacional de Derechos Humanos anuncia que adelantará su visita al país. El informe desde Bogotá lo envía Manuel Arias Naranjo. Continuamos en otras informaciones y esto lo tenemos que decirles. La candidata derechista a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori, ha intercambiado acusaciones con su rival izquierdista Pedro Castillo. Jorge Orellana tiene el informe.
Los candidatos a la presidencia, la derechista Keiko Fujimori y Pedro Castillo, continúan sus campañas políticas con acusaciones mutuas. La candidata Keiko Fujimori acusó a su rival izquierdista Pedro Castillo de promover la violencia en la campaña electoral en el último debate antes del balotaje del 6 de junio.
Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra.
Por su parte, el izquierdista Pedro Castillo fustigó a su adversaria, afirmando que en Perú la corrupción es sinónimo de fujimorismo y dijo que debería pedir perdón a las miles de mujeres pobres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante el gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.
¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? La corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado. Hay corrupción por todo lado.
Castillo prometió impulsar la creación de 1 millón de empleos en un año y negó que pretenda confiscar los fondos de pensiones de los trabajadores, prohibir las importaciones o impedir la inversión extranjera, como afirman sus críticos. En tanto, Keiko Fujimori, quien cuenta con el apoyo del sector empresarial, anunció créditos para pequeños empresarios y dijo que si llega al gobierno, declarará en emergencia el sector turismo, el más golpeado por la pandemia en el Perú. Las elecciones peruanas tendrán lugar el próximo 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Recuperamos el contacto en Colombia con Manuel Arias Naranjo para conocer lo que está sucediendo en ese país con respecto a las protestas.
Con marchas en favor y en contra de las protestas y la orden presidencial de militarizar varias regiones del país, donde los bloqueos y las movilizaciones han degenerado en fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, Colombia entró en el segundo mes de protestas masivas. Mientras la cifra de muertos y heridos continúa aumentando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que adelantará para el 7 de junio su visita al país. Entre tanto, el gobierno nacional condicionó la negociación del pliego de peticiones del Comité de Paro al levantamiento de los bloqueos en las vías, como lo aseguró el coordinador de la mesa de negociaciones del gobierno, Emilio Archila.
No podemos permitir en Colombia que particulares, así tengan la excusa de la protesta, puedan estar decidiendo por nosotros quién pasa y quién no pasa.
Por su parte, el Comité de Paro acusó al gobierno de dilatar las conversaciones, estigmatizar la protesta, priorizar un discurso de odio y escalar las medidas militares, como indicó Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Hemos hecho una nueva propuesta al gobierno nacional donde el tema central en el acuerdo es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto a los derechos humanos.
Mientras el Comité de Paro advirtió que el gobierno busca deshacer el preacuerdo firmado por las partes y cerrar toda posibilidad de negociación, organismos internacionales como la ONU y la OEA expresaron su preocupación ante la crisis e hicieron un llamado al diálogo para superar las diferencias. Entre tanto, los promotores del paro convocaron nuevas movilizaciones para los próximos días y se espera que hoy se realice una nueva reunión entre las partes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en la vecina Venezuela, en un recorrido realizado por Álvaro Algarra, corresponsal también de La Voz de América, por varios puntos de vacunación masiva en Caracas, se evidenció que ha aumentado el descontento de los ciudadanos ante la imposibilidad de ser inmunizados contra el COVID-19.
El problema es que están pasando otras personas que no están aquí en la cola, porque estamos desde las 6 de la mañana aquí y esto no se moviliza. Aquello pasan 5 personas cada 30 minutos o una hora. Eso es falta de respeto. Falta de respeto. Yo estoy aquí, soy médico, mi mamá está en la cola de las personas mayores de 60 años y esto no se ha movido. Pasan pidiendo un carnet de la patria y un texto. Nadie lo tiene, nadie tiene el mensaje de texto y pasan a gente.
Ayer convocaron a un programa de vacunación masiva a todo el pueblo de Venezuela y en particular a los médicos, y nos dieron unas condiciones estándares que nosotros íbamos a ser vacunados. Parece lógico que después de 4 o 5 horas de espera no hemos sido vacunados ni un solo personal de salud. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son ineptos o qué es lo que sucede?
Vemos que por el lado de atrás del ALBA pasa la gente, pasan diputados, pasan familiares, pasan amistades, pasan carros por enfrente de nosotros, para adentro, y sale la gente vacunada. Que tiene plata, paga y pasa normal, tiene carro, lo atienden bonito, hasta hay personas que vienen y que con un listado y dicen, no, me llegó el mensaje ahorita.
Vamos a las 12:26 a noticias internacionales. El Papa Francisco ha reformado el Código de Derecho Canónico para endurecer el delito de pedofilia. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El Vaticano introdujo en el Código de Derecho Canónico un artículo que contempla la pedofilia y específicamente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes. La reforma implica que el delito queda tipificado en la nueva versión del Código en un canon específico. Además, se amplían los periodos de prescripción y se indemniza a las víctimas. En principio, la pedofilia pasa de ser una violación de las obligaciones de todo religioso a un crimen contra la persona, lo que implica un cambio total de mentalidad. También será sancionado el sacerdote que induzca a un menor a participar en exhibiciones pornográficas o que conserve imágenes de pornografía infantil, sanción que puede llegar a incluir la expulsión de la iglesia. Es la caridad la que exige, en efecto, que los pastores recurran al sistema penal cuantas veces haga falta, teniendo en cuenta los 3 fines que lo hacen necesario. Esto es el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del delincuente y la reparación de los escándalos. La medida es un paso más en la batalla del Papa Francisco contra los abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia, un fenómeno que ha estado por décadas encubierto por la institución. La medida cubre también a los laicos con tareas eclesiales, para los cuales la prescripción del delito pasa de 5 a 7 años, mientras que para los clérigos llega a 20 años. El nuevo código entrará en vigor el 8 de diciembre y aborda también otros delitos, entre ellos el de corrupción. La modificación del código era una medida exigida por las víctimas.
Y España es uno de los primeros epicentros de la pandemia del COVID-19. En ese país se está apresurando el proceso de vacunación de su población. Desde Barcelona, el informe lo tiene Alfonso Beato.
España es uno de los pocos países cuyo programa nacional de vacunación tiene como objetivo llegar a todas las personas en su territorio, incluidos los inmigrantes cuyo estado se clasifica como irregular. Berta Huell es investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona.
España y Holanda son los únicos países que explícitamente mencionan los inmigrantes irregulares en su estrategia de vacunación nacional.
Sobre el papel se ve bien, pero los defensores de los inmigrantes cuestionan si España puede implementar esa estrategia. Al igual que en Estados Unidos y otros países, la aplicación del plan de vacunación de España no se gestiona de forma centralizada. Cada región implementa su propia política y por eso destaca Berta Well las herramientas que son necesarias. A los inmigrantes de habla hispana les resulta más fácil responder preguntas y acceder a las vacunas, pero para quienes no hablan español, el acceso es más complicado. El gran problema es el estatus migratorio, como en el caso del guineano Moussa Sow, que ha solicitado asilo y está aprendiendo español.
Sí, pero sí, quiero vacunar, pero sí hay... Porque esto es enfermedad, hay que hacer vacuna para no te coge esto coronavirus.
Muchos de los indocumentados dicen que no quieren registrarse para vacunarse porque temen ser deportados. En tanto, el gobierno español ha puesto la vacuna Johnson & Johnson a disposición de grupos de inmigrantes no regularizados sin domicilio fijo. Y esto facilitará la vacunación, ya que es una sola dosis. Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al martes 1 de junio del año 2021 y aquí estamos con usted llevándoles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer además la situación que se ha vivido en Guaro, en Holguín. Han fallecido 3 adolescentes y varios resultaron heridos ante la crecida de un río. También lo que nos llegan y opinan desde la isla con respecto al desabastecimiento actual de los medicamentos. Muy preocupante, porque es tan grave como la escasez de los alimentos. Conoceremos también las palabras en exclusiva que ha ofrecido la joven que salió ayer al campo de béisbol en West Palm Beach, en el encuentro Cuba-Venezuela. Estuve hablando con nuestro corresponsal Ricardo Quintana. También tendremos, por supuesto, las noticias de los deportes con Edemio Navas. Recuerde que usted puede conectarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentra así, Radio Televisión Martí. Puede estar al tanto de las noticias, de la información de Cuba, del mundo, sobre todo sin censura la información que les ofrecemos y actualizada al momento. Recuerda la página de Facebook, Radio Televisión Martí, allí siempre puede seguirnos. Y aquí continuamos con usted, acompañándoles en este informativo del mediodía, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. 3 adolescentes murieron y varios resultaron lesionados el domingo en una crecida del río Guaro en Holguín. La Asamblea Municipal de Mayarí identificó a los jóvenes como Daniela Lisset Chacón Ricardo, de 16 años de edad, Sheila Silva Sánchez y Alejandro Mazó González, ambos de 18 años. Otra joven, Doris Prestón Ferrán, de 22 años, sufrió trauma abdominal, mientras que Sheila Rojas Céspedes y Sheila Kiala Sánchez, cuyas edades no fueron divulgadas, fueron trasladadas a un centro hospitalario de Holguín. Rojas Céspedes por politrauma y Kiala Sánchez por líquido en los pulmones, mientras que el resto de los 17 jóvenes involucrados es mantenido bajo vigilancia de salud. Investigaciones preliminares indican que las víctimas disfrutaban de una fiesta de cumpleaños en un día soleado y sin aparente amenaza de lluvia cuando, al marcharse mientras cruzaban el puente, fueron impactados por una crecida atípica del río Guaro. Según la Asamblea Municipal de Mayarí, la Policía Nacional investiga los sucesos que conllevaron a la tragedia. Y cubanos consultados por Radio Martí están afirmando que el desabastecimiento actual de medicamentos es tan grave como la escasez de alimentos. José Luis Ramos tiene el informe.
El desabastecimiento de numerosos medicamentos es una de las principales preocupaciones de los cubanos, porque se ha agravado en los últimos meses, comentó desde Santiago de Cuba la doctora Nelva Ismaraiz Ortega.
Lo único que tú encuentras en las farmacias son gotas homeopáticas, ahora todos los quieren arreglar con las gotas homeopáticas. La gente está desesperada, la gente dice de que no sabe qué es peor, ni enfermarse o morirse de hambre.
El sistema de salud de Cuba está inmerso en una escasez de medicamentos y otros insumos médicos básicos. Hay problemas en la red de farmacias y hospitales, aseguró Ortega, esposa del opositor José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, que atiende diariamente a vecinos del reparto Altamira y activistas de la organización. Muchas personas se quejan de la escasez de medicinas, pero también de los precios, agregó.
No hay nada en las farmacias, no hay nada en los hospitales, no hay nada en ningún centro hospitalario. Eso es algo que se escucha a diario. Bastante difícil la situación con los alimentos, pero con un poco de dinero usted puede comprar algunas cosas, pero con los medicamentos no. Medicamentos usted puede ir a la clínica internacional y ahí usted lo encuentra a 150, 200, 250 dólares. Salario que no tiene ningún cubano de a pie. Imposible comprarlo.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, refiriéndose a la situación del país, dijo que al asunto de la alimentación hay que añadirle algo que es tan grave como eso, que es la escasez de medicamentos.
Porque la gente puede arreglárselas dejando de comer un tipo de comida para comer otra, pero el que toma una medicina no puede cambiar de medicamento. Y aquí la ausencia de medicina está siendo ya un problema todavía más grave que el tema de abastecimiento de alimentos.
Y hay problemas con los medicamentos de los niños, señaló la doctora Ortega.
Y vas a un hospital y es desagradable, mucha la desesperación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y sin embargo, el régimen cubano sigue culpando al embargo estadounidense por la falta de los recursos mientras promueve sus candidatos vacunales en el sector turístico. Luis Guardia tiene más detalles.
Ahora, el embargo comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano es el causante que no existan más personas vacunadas en Cuba, según el subdirector del oficialista Instituto de Vacunas, Finlay.
Los turistas tendrán la opción, si lo quieren, de vacunarse en Cuba también.
Pero en esta publicidad difundida por Telesur, el director del propio instituto invita a los turistas extranjeros a viajar y vacunarse en la isla comunista bajo el lema Playas, Caribe, Mojitos y Vacuna.
Un atractivo añadido a la habitual oferta de Sol y Playa de Cuba para los visitantes internacionales es la posibilidad de vacunarse contra el nuevo coronavirus con antígenos propios de la isla.
Este domingo, un informe de prensa asociada se hacía eco del paquete sanitario turístico. El régimen castrista está ofertando su vacuna soberana al exterior. El propio material publicitario difundido por Telesur dice que ya lo hizo a Vietnam, Irán, Venezuela y la India. Recientemente, el ministro de Salud de Paraguay confirmó que había un acuerdo para adquirir la vacuna cuando ésta pasara el proceso de certificación.
Es porque no hemos tenido los recursos, porque esos recursos han sido bloqueados, ha costado mucho trabajo tenerlos.
El régimen habla de recursos bloqueados, pero puede comprar en el exterior los insumos para la vacuna. Según el director general para Estados Unidos de la Cancillería castrista, el mayor inconveniente estaría en la obtención de préstamos. Pero los préstamos no llegan. Tras la condonación en 2015 de 8.500 millones de dólares de deuda, el Club de París volvió a llamar a cuentas al régimen castrista por incumplimientos de pago en octubre del pasado año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Carlos Saladrigas, presidente de Cuban Study Group, dijo al diario español El País que Estados Unidos debe cambiar su política hacia Cuba. El activista y empresario cubano-americano citó dos razones fundamentales para impulsar dicho cambio. La primera es humanitaria, dada que el trío de la pandemia, las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump y las absurdas políticas económicas del gobierno cubano han llevado a Cuba al colapso económico con un serio desabastecimiento de alimentos y medicinas. Esa situación, advirtió Saladrigas, está al borde de propiciar una nueva crisis migratoria en cuanto el verano calme las aguas del estrecho de la Florida y Biden no necesita políticamente otro punto de desorden migratorio. El segundo argumento de Saladrigas es que Estados Unidos no debe empujar a Cuba y a Rusia a la vez, ya que puede resucitar viejas y peligrosas alianzas. Además, lejos de fomentar los deseados cambios en Cuba, la continuidad de la hostilidad solo logra atrincherar al gobierno cubano, agudizando el atropello de los derechos humanos, añadió Carlos Saladrigas. Por su parte, la organización Cuban Prisoners Defenders concluye que Cuba vive la primavera negra del año 2021 al registrar 31 nuevos casos represivos desde marzo, con 150 presos y condenados políticos en total. Así lo expresó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, en una comunicación con Radio Martí.
Confirmamos que la acumulación de casos de presos y condenados políticos en Cuba es de tal magnitud, 31 en los últimos tres meses, 14 en el último mes, 150 en total, que nos encontramos ante una nueva primavera negra de Cuba en 2021. Solo yendo a aquella primavera negra de 2003 podemos encontrar la represión que actualmente acontece en Cuba con la prisión política de activistas, periodistas y artistas independientes, que también y cada vez más afecta al ciudadano no activista, cansado de tanta miseria y represión que impide libertades y superación de la crisis galopante que vive Cuba desde que acabara con los recursos y la riqueza de Venezuela. Entre los casos se encuentran los activistas de la calle Obispo, así como Michael Osorbo. El maltrato de los presos políticos y la nula atención médica del coronavirus en prisión nos preocupan especialmente.
Y como inadmisible es calificada la respuesta que ha dado la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA por sus siglas, a una petición de académicos para que se pronunciara sobre la represión contra Luis Manuel Otero Alcántara y otros artistas y comunicadores cubanos. Radio Martí conversó con el profesor Francisco Morán, principal promotor de una nueva petición.
Y en este momento la gente está, las firmas están incrementándose en una velocidad increíble. De esta manera, lo que él está haciendo es exactamente refiriendo lo que hizo el periódico Granma, que en un artículo en el que hablaba del apoyo de LASA a la lucha de Cuba contra el bloqueo, se refirió a lo que estábamos haciendo esa carta como un pequeño grupo de desesperados latinoamericanistas que estábamos apoyando la subversión. De manera que la declaración de LASA, que por eso yo la considero tan ofensiva, prácticamente reproduce, claro, por supuesto, no es lo agresiva como el periódico Granma, pero la sustancia es la misma. LASA va a sentir el efecto de esto, porque no es solamente, como dice el periódico Granma, un pequeño grupo, no tiene idea de todos los colegas que estamos indignados, contrario a lo que el periódico Granma quiere hacer parecer. Y nosotros somos personas que apoyamos el embargo, ni el bloqueo, como lo quieren llamar, y somos agentes del imperialismo pagados por el imperialismo. Ya pagamos subversión ni nada de eso. Estamos exigiendo democracia en Cuba. Estamos exigiendo que se respeten los derechos de los cubanos a expresarse con libertad. Y estamos exigiendo, además, que al general Otero Alcántara y a otros 10 compañeros suyos que lo tienen prácticamente desaparecidos, los pongan en libertad. Eso no es ser agente del imperio. LASA sabe muy bien. Y lo mismo que hemos apoyado campañas humanitarias de LASA. LASA tenía el deber de habernos apoyado ahora.
La nueva misiva dice que LASA ha ignorado a sus propios miembros y se ha aliado al régimen represivo de Cuba. También activistas cubanos anunciaron una manifestación para este próximo sábado en la ciudad de Washington con el fin de exigir la libertad de todas las personas detenidas por motivos políticos en Cuba. El encuentro por la libertad de todos los cubanos se llevará a cabo en la Plaza Meridian Hill a partir de las 3 de la tarde del 5 de junio. La actividad es organizada por el Movimiento San Isidro, el Grupo 27N, Somos Más y Proactivo Miami. 12:42, avanzamos en otras informaciones. Claro que tenemos que hablar de noticias de América Latina. Vamos a comenzar precisamente en México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a celebrar elecciones en paz y sin irregularidades. Escuchemos los detalles con Jorge Orellana.
El próximo 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos están llamados a elegir a 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. Para los expertos, la contienda, que ya ha dejado decenas de políticos asesinados y un sinfín de acusaciones entre candidatos, permitirá conocer la verdadera fuerza del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones del 6 de junio dijo:
es muy importante el convertir en realidad la democracia, que todos participen, que el próximo domingo se asista a las casillas y se pueda ejercer el derecho a votar, a elegir a las autoridades, que se haga de manera libre, que se vote en secreto, que no haya compra de votos, que no intervengan las autoridades para favorecer a candidatos, a partidos, que no haya fraude electoral.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el Ministerio de Defensa de Venezuela anunció ayer lunes el rescate en el estado de Apure, limítrofe con Colombia, de 8 militares venezolanos que fueron secuestrados en medio de combates con grupos irregulares armados colombianos. El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, dijo en un comunicado difundido a través de Twitter que los militares fueron rescatados el 31 de mayo mediante una operación denominada Águila Centenaria. Sin embargo, Padrino no dio detalles del operativo ni sobre qué grupo armado tenía retenidos a los soldados. Los militares fueron capturados durante los combates que comenzaron el pasado 21 de marzo. El régimen de Nicolás Maduro ha declinado identificar a los grupos irregulares armados y divulga escuetos informes sobre los enfrentamientos. Precisamente la oposición venezolana que lidera el presidente Juan Guaidó señaló que la ley de inversiones denominada Zonas Económicas Especiales que proyecta el Parlamento es un fracaso. Según el representante de Guaidó en el exterior, Julio Borges, en Venezuela no existen condiciones para implantar las zonas porque el régimen de Maduro ha destruido la economía y la institucionalidad democrática. Borges aseguró que todo el que quiera lavar dinero y desarrollar economía negra tiene las puertas abiertas por parte de la dictadura, lo que supone, agregó, un riesgo para toda la región latinoamericana. 12:45, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Sana, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Martin Griffin, expresó frustración por la falta de avances en las conversaciones para lograr un acuerdo que ponga el fin a la guerra tras una nueva ronda de contactos con las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente y los rebeldes hutíes. Jerusalén, el gobierno de Israel convocó al embajador de Argentina, Sergio Uribarri, por el apoyo de ese país a la creación de una comisión por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar la reciente escalada bélica con las milicias palestinas de Gaza. Roma, el príncipe Amadeo, duque de Saboya y de Acosta, falleció hoy a los 77 años de edad por un paro cardíaco en la ciudad de Arezzo, tras una vida de pugnas para ser el jefe de la casa dinástica que gobernó Italia hasta 1946. París, la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, anunció el lanzamiento de una base de datos que usa el ADN de familiares para identificar a personas desaparecidas y restos humanos en todo el mundo. Kampala, la policía ugandesa, arrestó anoche a 44 personas después que sus agentes irrumpiesen en un refugio clandestino de la comunidad LGBTIQ, confirmaron defensores de los derechos de ese colectivo en Uganda. Con 47 minutos en este informativo del mediodía y hoy en la noticia en perspectiva vamos a una entrevista exclusiva que realizó nuestro reportero Ricardo Quintana con la joven que salió al campo de béisbol en el día de ayer. Escuchemos, adelante, Ricardo.
Bueno, mis amigos, estamos acá en esta directa por Radio Televisión Martí y nos encontramos con Gia Cabrera. Quizás no la reconozcan porque tiene otra vestimenta, tiene otra mirada, pero esta muchacha de 22 años fue la que en el juego de ayer, en el preolímpico en West Palm Beach, pues se lanzó al terreno con una pancarta, desplegó una tela que decía Free Cuba, libertad para Cuba, y hoy habla con Radio Televisión Martí. Gia, bienvenida a esta plataforma.
Gracias.
¿Cómo te sientes después de lo ocurrido este lunes en West Palm?
Estoy muy, muy, muy orgullosa y feliz de ver el apoyo del pueblo cubano y la gente aquí en el exilio también. Yo estaba muy nerviosa antes de ir clasificarme para el estadio, pero sentí que era una cosa muy importante que tenía que hacer. Me inspiré viendo el video del juego del 99 de Cuba contra los Orioles y sentí que eso fue la única manera que íbamos a coger la atención necesaria para denunciar las injusticias que está pasando en la isla.
¿Cómo?
El mano con the handcuffs cayéndose
con las esposas.
Con las esposas, así mismo. Y con Free Cuba. Y sí, él me lo dibujó y pensé, you know, tengo que entrar ahí a ver si hay por un lado que me puedo tirar. Y así.
La gente te aplaudió.
Sí, al principio yo no sabía las reacciones que yo iba a coger, estaba con ese miedo, you know, por toda la trama que hemos pasado con como un exilio cubano, esperaba a alguien, you know, con una energía negativa, pero no, todo el mundo estaba aplaudiendo, todo el mundo, you know, diciendo Cuba libre, libertad, libertad, mucha gente gritando libertad, era un momento muy impactante.
¿Y los peloteros? Te miraban como, like, ¿qué está pasando, no?
Ellos al principio sí estaban un poquito sorprendidos, pero ellos aceptaron lo que yo estaba haciendo y vi algunos, you know, que se ponieron un poquito sentimentales, you know, unos peloteros venezolanos. Y nada, yo le dije a ellos, you know, tienes nada más que una sola vida. Y le dije ese mensaje. O sea, ya cuando ellos me trataron de guiar afuera del estadio, me fui con ellos y una cosa muy calmada, you know, ellos me dijeron, tenía dos opciones, me dan cargos federales o me dan este papel que yo tengo que firmar diciendo que yo no voy a regresar al estadio. Entonces firmé el papel y me dejaron ir, gracias a Dios.
Tengo entendido que tu papá es falsero de la crisis del 94. Y tu abuelita y tu mamá son activistas y fueron ellos los que te inculcaron ese amor por Cuba siendo tan jovencita, con solamente 22 años. Sí. Tu corazón está en La Habana.
Sí, así mismo. No, mi abuela era sindicalista en Cuba al principio, era parte del plantado eléctrico y era una de las únicas mujeres que era parte de esa organización, ¿no? Quieren decir el régimen muchas veces que eso es el bourgeoisie, esto y lo otro. Mi familia vino de Cuba. Mi abuela antes era esclava como niña y la vendieron como esclava y ella vino a Cuba como una esclava de niña para una familia rica. Y de eso crecimos y después mi abuela tenía esa posición en la compañía. Ella empezó contra Batista cuando él trató de hacer, you know, ser un poquito de tirano, no dejar que tenían elecciones libres. Ella empezó a protestar contra él y después contra Fidel cuando él se rebeló siendo el tirano que él fue también. Y yo estoy muy conectado con mi historia. Mi abuelo también luchó a Martín Marrero. Él fue torturado por Batista y después se rebeló contra Fidel también. Es tanta historia, tantos familiares que son presos políticos, que fueron afectados por esto. Mi papá, un balsero del 94, lo encontraron en el maleconazo, en un video ahí. Y después él tenía que huirse 6 días en el mar y después en Guantánamo por 2 años. Y después tenía que venir aquí a los Estados Unidos y después yo nací. So, todos tenemos esta historia. La historia mía no es única. Hay muchos cubanos que comparten esta historia conmigo y es necesario hablar de eso, hablar de la verdad.
Salió en libertad durante el juego, casi terminándose, se conoció que Luis Manuel Otero Alcántara fue puesto en libertad. ¿Cómo acoge esa noticia?
Me hace sentir muy feliz, muy agradecida a Dios que él está vivo. Yo sé que el régimen decidió hacer eso en ese día para distraer al público, decir, ay, mira, no hay problema, mira, lo liberamos, esto y lo otro. Pero mira, hay todavía cientos de presos políticos que todavía están ahí, que no han sacado, que no han podido estar libres y tenemos que seguir luchando por ellos. Y el pueblo entero de Cuba que todavía está en esa isla, que es una cárcel entera, porque no se pueden expresar. So, la lucha no ha terminado con Luis Manuel, seguimos adelante y estamos puestos.
Y si tienes la oportunidad de volver a ir al terreno en otro parque de béisbol, ¿otra vez te lanzarías al terreno con una tela que diga Free Cuba?
Siempre. Nunca voy a arrepentirme de la decisión que escogí. creo que es algo necesario. Y si tú estás ahí con esas injusticias, tienes que hablar. Eso no, yo no arrepiento para nada la decisión que yo tuve.
Fueron las palabras de esta chica de 22 años, productora, cantante, y que además tuvo el coraje, sin saber lo que enfrentaría con la justicia, de lanzarse al terreno durante el juego de pelota Cuba-Venezuela con esa tela que llevaba un puño con unas esposas colgando y la frase de Free Cuba, viva Cuba. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y patria y vida.
Patria y vida.
A todos, gracias por la sintonía y volveremos.
Vamos ahora rápidamente a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 6 minuticos para la 1:00 p.m. en punto allá en Cubita la Bella. Bueno, señores, anoche el equipo de Utah se puso solamente una victoria de avanzar a la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, el baloncesto profesional aquí en Estados Unidos. Le ganó al Memphis y está adelante en la serie 3-1. En tanto, Washington logró su primer éxito, no obstante, Filadelfia gana la serie 3-1. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Medias Blancas de Chicago dividió honores ayer con Cleveland. En tanto, Tampa, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, derrotó 3-1 a los Yankees de Nueva York, un hit para el cubano Randy Arozarena. Y señores, ayer comenzó aquí en la Florida el esperado clásico, o sea, una de las semifinales, y también para ver qué equipo avanza al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos, la fase clasificatoria olímpica de Tokio 2020, que ahora va a ser en el 2021, a partir de julio próximo. Y en esta primera jornada, el veterano zurdo cubano Raúl Valdés realizó una gran labor de 7 entradas y su equipo de República Dominicana le llamó a Puerto Rico 5-2. Cuba perdió 6-5 ante Venezuela, en tanto los equipos de Canadá y Estados Unidos también ganaron sus partidos. Hoy, 7:00 p.m, Canadá, que ha sido un verdugo de Cuba en los últimos años, se enfrentará al equipo de Cuba. Más deportes a las 6:00 p.m. con José Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y la música electrónica, especialmente en discotecas y fiestas privadas, ayuda mucho a los jóvenes sirios para dejar atrás el conflicto de la guerra de tantos años en ese país. Desde Damasco, un equipo de noticias de la agencia Reuters envió este informe.
No es una imagen habitual en Siria ver a los jóvenes bailando animadamente durante la noche en Damasco. El país más bien nos tiene acostumbrados al conflicto, tras 10 años de hostilidades. Por eso, reconforta. La generación que ha crecido en la guerra tiene clarísimo que quiere aprovechar el momento. Guillermoa tiene 20 años y se prepara para ser auxiliar de vuelo. Dice que lo hace porque quiere viajar por todo el mundo, sin restricciones. Y no como una refugiada. A Jawad, de 23, la música, asegura, le ayuda a escapar de todo. Por eso este DJ la escucha y la crea a todas horas. Mientras que esta abogada de día y aficionada a la música electrónica de noche explica que lo que quieren es por fin disfrutar de su juventud. Algo que a lo largo de una década les ha sido robado.
Con 57 repasamos nuestros titulares. El artista Luis Manuel Otero Alcántara asegura que seguirá luchando pacíficamente con patria y vida en la mente. El régimen cubano confirma que el rapero contestatario Michael Castillo Los Orbo está en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. Cumplen más de un mes los detenidos 5 de los activistas y periodistas independientes que protestaron en la calle Obispo en La Habana. Aseguran cubanos consultados por Radio Martí que la crisis de los medicamentos es tan grande como la de alimentos. El gobierno colombiano y el Comité del Paro radicalizan sus posturas y la entidad de derechos humanos adelanta su visita al país. Estados Unidos donará 20 millones de vacunas contra el COVID-19 al mecanismo global COVAX. Y el Papa Francisco modificó ley eclesiástica y estableció que los abusos a menores son delitos contra la dignidad humana.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí, correspondiente al 1 de junio del año 2021. Regresaremos mañana nuevamente con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendás, nuestra productora Berta Raval y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.